Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles de España. Gracias por estar con nosotros. En un ratito, Carlos Herrera aquí. Hombre, yo creo sin duda que una de las cosas que nunca vamos a olvidar de la crisis del coronavirus es la gran labor que han realizado miles y miles de personas, personas a las que debemos nuestras vidas y cuyas identidades nunca sabremos. Pero hoy quiero poner nombre y apellido a uno de ellos. Él es Gabriel Heras, médico especialista en medicina intensiva, y fue quien trató el primer enfermo grave de COVID-19 en España en el Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Como muchos otros sanitarios de nuestro país, Gabriel se contagió y, confinado en su casa, decidió ponerse a escribir un libro. En él, lo que hace es relatar en primera persona todo lo vivido durante la crisis sanitaria. Yo creo que para conocer más y mejor su historia, hoy nos va a ayudar a poner las calles el propio Gabriel Heras, intensivista y autor del libro En Primera Línea, un testimonio desde la UCI de la crisis del coronavirus. Gabriel, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué alegría y sobre todo te agradezco un montón el madrugón y que estés aquí poniendo las calles con nosotros para dar testimonio de todo lo que te ha tocado vivir.
Bueno, para bien o para mal, los profesionales sanitarios estamos acostumbrados a trabajar a deshoras, así que sin ningún problema. Uh-huh. Feliz de estar contigo.
Qué bien, Gabriel, muchísimas gracias. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Cómo estás ahora mismo?
Bueno, pues muy cansado, porque la verdad es que necesitamos ya vacaciones todos los profesionales sanitarios, pero bueno, feliz de ser uno de los supervivientes del coronavirus a pesar de haber estado infectado, ¿no?
¿Qué te pasa más factura? ¿Tu cierta debilidad que hayas podido tener por pasar la enfermedad o también por el sufrimiento de todo lo que has tenido que vivir y ver?
Bueno, pasó factura, bastante factura a nivel físico cuando estaba enfermo. Y bueno, te puedo decir que la escritura del libro En Primera Línea ha sido prácticamente mi proceso terapéutico. Claro. Porque la verdad es que hemos vivido cosas absolutamente, yo diría macabras, es la palabra, las cosas que nos ha tocado vivir en los hospitales.
Madre mía, claro, ¿cómo qué se siente cuando uno está con esa enfermedad y ves que hay un montón de gente que está cayendo como caes tú en la enfermedad? ¿Cómo se empieza a afrontar un poco la lucha contra el bicho?
Bueno, pues se siente mucho miedo y además te puedo decir que yo después de 20 años de profesión nunca había visto tanta gente con tanto miedo, ¿no? Y miedo en los pacientes cuando íbamos a buscarles para ingresar a cuidados intensivos, miedo en sus familiares también, porque no sabían si iban a volver a ver en algunas ocasiones, ¿no? Y luego también el miedo de los profesionales, que estábamos trabajando a destajo contra una enfermedad muy, muy exigente, y además que era desconocida, y además que nos podíamos contagiar también nosotros, ¿no? No es como otras enfermedades, lógicamente. Entonces, pues yo creo que el miedo ha sido un factor muy determinante y también a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Desde la sanidad, los gestores políticos y las diferentes comunidades autónomas. Creo que el miedo ha jugado bastantes malas pasadas.
Madre mía, Gabriel, yo no sé si a lo mejor el libro que has escrito es una terapia para poder salir de ese mal sueño.
Bueno, el libro es una excusa para hablar de cómo deberíamos transformar la sanidad hacia un modelo centrado en la dignidad de las personas, ¿no? De los pacientes, de las familias y los profesionales, porque eso es lo que llevamos haciendo desde el Proyecto Internacional para la Humanización de las Unidades de Cuidados Intensivos y de la Asistencia Sanitaria en General, ¿no? Que es el proyecto UCI, con H de humano, que tengo el honor de haber creado y de dirigir.
Qué bueno. Cuéntame un poco eso, porque ¿cómo nace eso?
Bueno, pues eso nace tras una reflexión personal sobre si realmente el sistema que tenemos es el que merecemos, y la verdad es que es muy sencillo. Le preguntamos a un montón de gente, esto fue el inicio en febrero de 2014, y les preguntamos básicamente si pudieran elegir cómo es el sistema o cómo debería ser el sistema para ellos, cómo sería, ¿no? Y preguntamos a mucha gente, tantas como 10.000 personas, y ahí salieron las líneas de investigación del proyecto de la humanización, que son básicamente la flexibilización de los horarios de visita y la participación de la familia en los cuidados, la mejora en la comunicación, asegurar el bienestar del paciente, el cuidado del cuidador, que claramente se ha puesto de manifiesto durante la pandemia, que ha sido una asignatura pendiente toda la vida, ¿no? Luego la prevención y detección precoz de las secuelas, que también va a dar mucha guerra porque el sistema no está preparado para subir la cantidad, para asumir la cantidad de secuelas que van a venir con el coronavirus. Luego el rediseño de los espacios hacia estructura humanizada, ¿no? Espacios creados para el bienestar de la gente. Y por último, el proceso de morir, que es otro de los grandes desastres de la pandemia, ¿no? Y ha habido muchísima gente en los hospitales que se ha muerto sola, y nosotros pensamos que si se hubieran aplicado las 160 buenas prácticas que consta del proyecto, ¿no? Pues la gente que se hubiera muerto no se hubiera muerto en soledad, ¿no?
¿Esto realmente nos ha pillado desprevenidos o esto se sabía que iba a llegar pero se miró a otro lado?
Bueno, yo creo que esto hace 5 meses prácticamente no desconocíamos todo, o casi todo sobre el coronavirus, ¿no? Y creo que esto le pilla desprevenido a cualquiera. Pero si te fijas, Pulpo, yo creo que todos nosotros no podemos decir, ninguno de nosotros, que no estábamos informados, porque realmente desde finales de diciembre, principios de enero, ya estábamos todos recibiendo memes y chorradas en el teléfono, ¿no?
Bueno,
Esas
acuérdate,
imágenes
Gabriel, que
brutales.
se, acuérdate para mí, a mí me resulta muy, muy anecdótico, ¿no? Sobre todo que se cancelara el Mobile World Congress de Barcelona, cuando se suspende
Bueno.
una feria tan importante que deja tantos millones de euros. En ese momento yo creo que es cuando tendrían que haber saltado las alarmas para blindarnos todos, ¿no?
Bueno, cuando veíamos esas imágenes totalmente impactantes de los drones sobrevolando Wuhan,
Wuhan, es
o
verdad, es
esas
verdad.
imágenes de los hospitales en China que se construían en una semana, ¿no?
Es
O
verdad, es
sea, que
verdad.
ahí nadie podremos decir que informados no estábamos.
Es
Y
verdad,
fíjate
es
que si
verdad,
hubiéramos
Gabriel.
estado atentos, pues no hubiéramos perdido 2 meses preciosos que hubieran servido para prepararnos mejor, ¿no? Y eso enlaza con el concepto de interconexión, ¿no? O sea, realmente tan importante es lo que pasa en China como lo que pasa en Argentina, como lo que pasa en España. Y bueno, estamos todos interconectados y nosotros pensamos en el bien común, ¿no? Y realmente tan importante es que le vaya bien a una persona en una parte del mundo como en otra, ¿no? Porque todos somos seres humanos y la vida vale exactamente, o debería, aunque no sea así, pero debería valer exactamente igual en una parte del mundo que en otra, ¿no?
Mientras te estabas reponiendo, me imagino que en tu casa, Gabriel, le has dedicado mucho tiempo a escribir, me imagino que a plasmar negro sobre blanco, cómo te sentías a la vez que estabas sufriendo por tus compañeros, por tus conciudadanos, por la gente que estaba muriendo y que me imagino que tú estarías pendiente también de los medios de comunicación donde veías que cómo estaba cayendo la gente.
Uf, bueno, te puedo decir que el tiempo que yo estuve aislado en casa, además, yo tengo, pues eso, la fortuna de prácticamente ir una vez al mes a América Latina, y yo sufría muchísimo vamos, y sufro, ¿no? Porque ahora mismo en América Latina es cuando está la gente como cuando estábamos nosotros en
Sí,
marzo, ¿no?
están en el pico.
Y entonces mi empeño era, pues eso, dar entrevistas a los medios de América Latina, porque igual es más difícil para un latino o para nosotros creer a un chino, pero igual si habla un español, probablemente la gente de México, Colombia, Argentina, Brasil, Venezuela, ¿no? Toda la gente de América Latina nos entiende muy bien, ¿no? Y encima como que te lo crees, ¿no? Y de hecho, vamos, a mí me consta que muchos compañeros de América Latina pues han podido prepararse mejor a la pandemia con las enseñanzas de nuestras desgracias, ¿no?
Madre mía, qué situación, Gabriel. ¿Tú te veías en algo así? ¿Te imaginabas la
¿Qué
importancia
va?
de escribir un libro, seguir ayudando a la gente, viajar, preocuparte ahora, atender a un medio de comunicación donde hay un montón de gente que te está escuchando, Gabriel? Mucha gente en tu libro puede recoger como terapia lo que tú has vivido para enseñarnos y, ¿por qué no?, para darnos cuenta que nuestra sanidad es fundamental. Yo no sé si te ha servido o también para ver y demostrarte que para los españoles la sanidad pública, la sanidad privada, los enfermeros, los médicos, sois una pieza fundamental de este gran país. Yo no sé si te sorprendía todas las muestras de apoyo y cariño que os hemos demostrado.
Sí, además a mí, vamos, me ha encantado pues ese momento de los aplausos y demás. Incluso fíjate que ahora ha habido un reconocimiento de la Fundación Princesa de Asturias, ¿no? A
Exacto.
los sanitarios. Y yo, que soy un tío agradecido, me parece muy bien, pero también entiendo perfectamente el debate que se ha establecido en las redes sociales, ¿no?
Sí.
Porque, claro, los profesionales sanitarios dicen, Vamos a ver, si la Casa Real tiene tanto dinero, ¿por qué no se ha sumado también en las ayudas en la pandemia? O cosas como menos premios y más contratos, ¿no? Y mejores condiciones laborales. Lo que ha quedado muy claro para mí son dos cosas. Primero, que es fundamental humanizar la asistencia sanitaria, fundamental y básico, y además ya nadie puede mirar a otro lado, porque ya nadie puede entender por qué la gente se muere sola en los hospitales. Yo creo que no hay derecho. Además, es una cosa que se puede evitar perfectamente, pues si hay equipos de protección individual y formación suficiente, porque nosotros en mi hospital, por ejemplo, lo hemos hecho desde el minuto uno. Nos pusimos esa norma, nadie se muriera solo.
Sí, en la UCI lo he leído.
Que nadie estuviera solo durante la estancia en cuidados intensivos, ¿no? Y que la familia pudiera pasar a ver a sus familiares, porque los familiares son compañeros en el cuidado, ¿no? Y luego la otra cosa fundamental es que si el estado de bienestar depende de sanidad y educación, pues está muy claro que no se puede recortar ni en sanidad ni en educación. Y bueno, realmente los últimos 10 años en España no ha pasado eso, precisamente, ¿no?
El otro día yo veía unas cifras que la verdad que a uno le sorprende. Lo que pasa es que yo creo que se ha politizado muchísimo el tema de la sanidad. Además, siempre van juntas, la sanidad y la educación. Es un tema súper sensible. Se ha complicado muchísimo. Creo que se os está utilizando como en la política se utiliza muchísimos otros aspectos, y la sanidad, sin lugar a dudas, es otro de ellos. O sea, ya parece que defender la sanidad pública es porque quieres defender solamente la sanidad pública y criticar la privada. No vayamos a eso. Yo creo que lo importante es que ahí detrás están las personas como tú, Gabriel, que os habéis jugado la vida, que muchos han caído, que tenéis unos sueldos bastante precarios por lo general y estáis ahí ayudando a los demás. Yo me quedo con eso, ¿no? Con esa gente que está luchando por sacar adelante otras muchas personas que ni conocen ni van a conocer nunca jamás. Y sin embargo ahí se la han jugado.
Bueno, yo te puedo decir que los profesionales sanitarios no le preguntamos a nadie a qué partido vota. Y creo que el coronavirus, hasta donde yo sé, tampoco a quién afecta, ¿no? O sea, eso quiero decir que la sanidad es de interés general y esto no debería ser una cuestión política, porque yo creo que a todo el mundo nos interesa que la sanidad sea la mejor posible.
Claro.
Claramente no teníamos la mejor sanidad del mundo, y de hecho eso ha quedado demostrado, aunque nosotros llevamos ya 6 años reflexionando sobre cómo mejorar la sanidad, ¿no? Y bueno, pues eso tiene que servir de profunda reflexión, porque está muy claro que otra cosa que quiero decir es romper una lanza a favor de romper las etiquetas, porque aquí te puedo decir que ni sanidad pública, ni sanidad privada, ni hospitales grandes, ni hospitales pequeños, ni atención especializada, ni atención primaria, o sea, aquí hemos estado todos en el mismo bando, y los profesionales de cualquiera de esos 6 grupos que te he podido decir, hemos trabajado y nos hemos dejado el compromiso, la vida y la piel, y lo de la vida es literal, porque ha habido 80 sanitarios, por lo menos, y de momento, que han fallecido. Y yo creo que está clarísimo el compromiso que hemos demostrado los profesionales sanitarios para la población, y la población puede estar tranquila porque no les vamos a abandonar nunca. Pero lo que no queremos tampoco es que ahora la gente nos olvide, ¿no? Cuando haya pasado ya la
situación. No, eso no va a pasar, Gabriel. Te aseguro que no va a pasar. Yo me considero una persona muy cercana de las personas y hablo con muchas personas y con mucha gente, ¿no? Y la verdad que es que el denominador común es la admiración por vosotros, ¿no? Por lo que habéis hecho. Y una de las cosas que yo quiero recalcar y que se entere toda la audiencia de Poniendo a las Calles aquí en la cadena COPE, es que el hospital de Torrejón de Ardoz, donde tú trabajas, en vuestra UCI en concreto, nadie ha muerto solo. ¿Eso os lo planteasteis desde el primer momento o ha surgido así?
Bueno, es que nosotros llevamos 6 años intentando transformar no solo nuestra manera de trabajar, sino la manera de trabajar de las unidades de cuidados intensivos de todo el mundo, ¿no?
Yeah.
Y no es casual, pues, que el proyecto tenga más de 100.000 seguidores y esté presente en 25 países, ¿no? Porque al final, como decía antes, somos todos seres humanos, independientemente del país donde vivas, todos tenemos las mismas quejas. Todos sabemos cuáles son las soluciones al sistema y da igual que estés en una parte del mundo o en otra. Quizás, lógicamente, los medios que hay son distintos, ¿no? No es lo mismo trabajar en España que en Argentina, que en Estados Unidos o que en Marruecos, pero si tú le preguntas a cualquier persona de cualquier país, te va a decir que los problemas que tiene en la sanidad son los mismos, ¿no?
Claro.
Los pacientes que se quejan porque no se les hacen caso, las familias porque no se las hace partícipes del sistema y siempre se les deja donde pone no pasar, Y luego los profesionales, porque tenemos condiciones de contratos inestables, ratios inadecuados de personal y sueldos que no se ajustan realmente a la formación y a la dedicación que tenemos. Y bueno, pues está muy claro que lo que hay que hacer es invertir en mejorar la experiencia para todos, para los pacientes, para las familias y para los profesionales. Y eso depende de todo el mundo, de todos los actores, ¿no? Depende de los políticos,
Claro.
porque yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que nuestros impuestos deben ir para esas dos cosas fundamentalmente, para salud y para educación. Y luego también depende de toda la gente que tenga dinero, ¿no? Y aquí también en la pandemia se ha demostrado claramente que había mucha gente con mucha solidaridad que quería colaborar y se le ha permitido, ¿no?
Estamos hablando con Gabriel Heras, hay que reconocer que da gusto escucharle. Gabriel Heras es intensivista y autor del libro En Primera Línea, un testimonio desde la UCI de la crisis del coronavirus. Yo no sé, Gabriel, si entre todas las cosas que has vivido en estos meses, te ha tocado algo tan terrible como comunicar la muerte a un familiar de alguna de las personas, de alguno de tus pacientes.
Claro, bueno, eso es parte no diaria, pero frecuente de nuestro trabajo, ¿no? Aunque quiero decir que normalmente las unidades de cuidados intensivos toda la gente la asocia a muerte y a tristeza y a dolor y a pena, pero la realidad es que hacemos muy bien nuestro trabajo y el mensaje es que la UCI da vida porque 9 de cada 10 personas sobreviven al paso por la UCI. Por desgracia, el coronavirus no era una simple gripe y en esta ocasión la mortalidad se ha ido al 40-45%. Es decir, también los profesionales sanitarios hemos sufrido mucho porque no estamos acostumbrados a tener una patología tan letal. Y eso va a dejar secuelas, ¿no? Y yo también creo que muchos profesionales sanitarios dejarán la profesión pues simplemente porque no les merece la pena, ¿no? Porque nuestra profesión o te gusta o sinceramente no hay quien la aguante.
¿Te has
Es
arrepentido
difícil ser sano.
Gabriel, ¿te has arrepentido en algún momento de ser sanitario, de ser un médico que ha atendido a tantísima gente y que te va a dejar secuelas de por vida?
Pues mira, yo te puedo decir que el proyecto UCI nació precisamente después de una crisis personal en la que yo me fui del sistema, porque yo sentía que hacer las cosas de la manera que se estaban haciendo, pues a mí no me hacía feliz. Y después de estar 4 meses encerrado en mi casa pensando cómo podía o qué tenía que hacer en mi vida, si se me dedicaba a otra cosa o montaba un bar, yo qué sé, pues dije, pero sí, bueno, si a mí me encanta mi profesión y lo que tengo que hacer es intentar cambiar el sistema desde dentro, ¿no? Y bueno, pues eso, así empezó el proyecto UCI hace 6 años y estamos, pues eso, iba a decir revolucionando la sanidad, pero no, sería evolucionando con H, ¿no? Con H de humano, la
Humano, ¿eh?
sanidad.
Me gusta
Sí,
mucho,
y
te lo voy a copiar, ¿eh?
esa es mi manera de relacionarme con la profesión y hacer una medicina, pues eso, basada en la gente, ¿no? Yo creo que es la mejor definición de un sanitario, ¿no? A ayudar a una persona que está en una situación de vulnerabilidad. Eso nos hace también a nosotros felices, ¿no? Entonces, para mí eso es suficiente.
Qué
Y
bueno.
de esta manera es cuando yo puedo ejercer mi profesión. Ahora no me cambiaría, ahora no me quitaría de médico, ¿sabes?
Oye, ¿algo positivo que hayas sacado de todo esto, Gabriel?
Bueno, pues celebrar las pequeñas victorias, ¿no? Y el día a día. Por ejemplo, cuando retirábamos la ventilación mecánica de un paciente o le dábamos el alta, que hacíamos esos pasillos que habéis visto por
Sí,
televisión,
muchas
todo el mundo
veces, sí.
aplaudiendo.
Sí.
Bueno, yo te puedo decir que eso lo celebrábamos como el gol de Iniesta en el
Claro.
Mundial.
Claro,
Era
claro, claro.
una cosa maravillosa. Y luego también se ha puesto muy de manifiesto el trabajo en equipo, ¿no? En una situación de pandemia, pues los profesionales nos hemos ayudado unos a otros, independientemente de la especialidad o del cargo, y se ha puesto muy muy de manifiesto que éramos un equipo muy compacto, ¿no? Independientemente de eso, de ser profesional de cuidados intensivos o de anestesiología o de neumología o de otorrino, ¿no? Venía gente a ayudar de otras parcelas del hospital y ha sido, pues eso, maravilloso.
Qué bien. Gabriel, no te quito más tiempo, hay que seguir poniendo las calles, es muy temprano, te agradezco el madrugón y te doy las gracias por este libro que ya se puede encontrar en las tiendas y en las plataformas digitales. En Primera Línea, un testimonio desde la UCI de la crisis del coronavirus, lo firma Gabriel Heras, que a partir de ahora, Gabriel, siéntete también un ponedor de calles, como todos los currantes que nos escuchan.
Bueno, pues sí, yo te puedo decir que no debe ser malo el libro porque fíjate que salió hace pues una semana aproximadamente, y ya lleva 3 ediciones.
¡Joder!
O sea, que yo estoy un poco alucinando. Pero bueno, pues por algo será, por algo será.
Mucha suerte, Gabriel. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho.
Bueno, gracias a vosotros por vuestro espacio y ala, a seguir poniendo calles.
Sí, señor. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.